Llega nuestra tertulia de los lunes. Hoy es una tertulia especial, diferente, porque está con nosotros uno de los habituales, Lorenzo Bravo. ¿Qué tal? Buenos días.
El de siempre, yo no fallo nunca, tío.
Eso es verdad. No falla nunca. Santiago Coy, le tenemos ahí, que a ver
Tiene que decir algo porque ha emigrado. Hay que decirlo, a ver si ahora con la música de los Jábalos ya lo animamos.
Está ahí por Vinisalem, autoconfinado. Y a Catalina Cider la tenemos hoy en el Consejo Rector del IMAS, del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Además, hoy con una cuestión muy seria. Con las conclusiones de la comisión política, ya que no quisieron abrir una comisión de investigación, las fuerzas del pacto, la comisión política, en torno al escándalo de los menores tutelados que se prostituyen.
Ya va siendo hora de que eso se aclare y de que eso salga a la luz y que se ponga... Lleva años ya eso.
Carpetazo, no hay ninguna responsabilidad política ni de ningún tipo.
Me parece un disparate, parece una barbaridad que eso si se cierra así me parece muy mal.
Pero hoy vamos a hablar menos de la actualidad y vamos a tener tiempo para el recuerdo del Mallorca. Estamos pendientes a ver qué hace esta noche. Por lo pronto el Almería ha tropezado, eso nos viene bien porque ya hemos dicho que somos cada vez más periquitos aquí, ¿verdad?
Sí, pero es que vivir de los tropezones de los demás te puede salir...
Bueno, pero que el Mallorca gane
Te digo eso, digo que vivir de los tropezones, yo que últimamente con lo bien que iba tengo un miedo, me pasa como con lo del Madrid, tenía un pálpito de que no iba a ganar y no ganó, ha perdido media liga. Yo estoy diciendo desde hace tiempo y mucha gente lo sabe y se pondrá contento la amigo Santi si me oye, de que esta liga va a ser del Barça. Es el que mejor está jugando, que mejor está haciendo. Lo siento decirlo un madridista como yo, pero hay que ser realista de la cosa. Así es que, en fin, el Mallorca esperemos que no tropiece como tropezó en Castellón y empieza, porque todavía tiene un colchón importante. Si gana hoy será un paso muy, muy importante para el ascenso.
Bueno, pues vamos
y lo
a
veré a las 9. Que lo veré a las 9.
La semana que viene estaremos aquí para comentarlo. Pero decía que el programa de hoy va a ser especial y diferente, porque va a sonar música de otra época, de otros años, pero también de un conjunto que sigue, que en un principio se iban a retirar, en parte se despidieron, pero siguen y van a seguir actuando y cantando, que es lo que vamos a contar hoy.
Con destino a Palma de Mallorca, puerta número 3.
Con menos vuelos y menos turistas, pero ahí están. Se atreve a cantar.
Se me pone la piel de gallina, porque esto me transporta a mí nada menos que a 50 y tantos años para atrás, 50 y bastantes. Estaba yo trabajando de regador, de lo que siempre en el campo, como sabes, pasando fatiga, ya he dicho muchas veces, que ahora no viene al caso. Y el jefe que me tenía allí contratado estaba todos los días cantando con lo de volando, volando a Mallorca voy. Me parece que era el año 66, si no me equivoco, 66-67, así que si miramos por ahí creo que sería la época. Y entonces él, y yo decía, digo, joder, ¿quién estuviera en Mallorca? Y resulta que pues 3 o 4 años después yo llegué a Mallorca, porque el día 23, el día del libro, hizo 51 años que llegué yo a Mallorca.
Fíjate.
Llegué a Mallorca, así es que, me acuerdo de aquella canción perfectamente, y luego de los Jabaloyas, pues tengo infinidad de recuerdos, los he visto muchas veces, y incluso ahora sirve, que siempre lo hablamos, es que hoy me voy a anticipar a ti, porque además fue al recital que dieron en el ensayo, ¿no? ¿Cómo se llama?
En el Twitter Teatro,
me lo digo porque quiero hacer un pequeño homenaje, porque hizo mucho hincapié el amigo Miguel Vidal, que estuvo presente en ese concierto.
Exacto, con Miguel Vidal hemos regalado.
Así que hoy te he ganado.
Con Miguel Vidal hemos regalado muchas veces a esos conjuntos, y hemos hablado con los Jabaloyas, también con Miguel Soler. Sí. De hecho, nos puso en su sección de los jueves una de las canciones de este conjunto al que tenemos tanto afecto y aprecio. Saludamos a Serafín Nebot. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
No, muchísimas gracias a usted por participar en este programa que va a ser especial de recuerdo, decíamos en parte, pero también de un grupo que sigue muy muy vivo, porque tenemos aquí con nosotros a Luis Jabaloyas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Nosotros en los estudios, porque continúan los Jabaloyas.
Sí, continuamos. Ahora tenemos un concierto el día 9 en Truiteatre. Y este verano pues seguiremos haciendo galas. Y Serafín a tope va, o sea que...
Sí, porque tenemos aquí a Luis Jabaloyas, el hijo del fundador de, sí, de la banda.
Que murió en 2007, ¿puede ser?
Sí, puede ser, sí.
Pero Serafín Nebot ahí sigue y ahora hay nuevos componentes. A ver, ¿cómo está el tema? ¿Qué vamos a ver en ese concierto de mayo, Serafín?
Bueno, la gente viene a oír el repertorio de los Jabaloyas, lógicamente. Y entonces ahora hemos incorporado gente joven que tiene mucha ilusión tocando el repertorio nuestro, pero claro, ellos son jóvenes y tienen este dinamismo. Luis Jabaloyas mismo, que es el hijo del fundador, pues también quiere continuar con el proyecto y estoy encantado de continuar con ellos mientras el cuerpo aguante.
Eso está bien. Hablamos con el hijo del fundador, decíamos, de la banda. Es decir, si la música nos suena a todos, a él más que a nadie, ha crecido con ella. ¿Qué representa para usted el grupo, la banda, los Jabaloyas?
Bueno, yo desde pequeñito he estado escuchando las canciones. Para mí es un privilegio poder, ya hace por lo menos 25 o 30 años que estoy, por ejemplo, con Serafín, que estoy en el grupo. Y para mí es un privilegio poder que por muchos años más, Serafín.
por muchos años más tiene que ser, sin lugar a dudas, ya son unos cuantos.
Hasta que quiera, lo que dice él, hasta que el cuerpo aguante.
Volver a un escenario que representa en su caso Serafín, no sé, porque además recordamos el último concierto que pues fue hace dos años, ¿no? En marzo del 2019, si veo aquí bien, el 2 de marzo de 2019 en el Truy Teatre fue un homenaje a Rafael Torres, al acordeonista y guitarrista del conjunto, fallecido precisamente durante el confinamiento, de estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Hace un año, en abril de 2021, falleció Rafa Torres. Desde entonces no se han subido a ningún escenario, ¿no? Esta va a ser la vuelta. Pues, sí, ha habido más conciertos.
Sí, el verano pasado las verbenas que se pudieron hacer, porque la mayoría de pueblos suspendieron verbenas. Una semana antes nos avisaban de que habían suspendido, habían confinado a lo mejor el pueblo y habían suspendido las fiestas, pero un par de veces el año pasado, pero poca cosa, ¿eh? No, es que no se puede hacer, ¿no?
Iba a decir, entonces son uno de los pocos grupos, porque lo ha habido, que se han quedado sin actuaciones con
el confinamiento. No, pero contadas, ¿eh? Dos, tres actuaciones nomás.
Sí, pues se abrió, vino la apertura y luego enseguida vino cierre otra vez por lo que pasó, o sea que... Sí.
Una semana antes te avisaban de que había suspendido la fiesta.
No me extraña. Porque en circunstancias normales seguís trabajando como siempre, sí. Bien, y sí, además sí. Es que yo creo que en el mundo ahora mismo yo creo que serán los Rolling Stones y los Jabaloyas los conjuntos más antiguos que existan en este momento, que estén en activo, me refiero. Sí. O sea que yo creo que no hay ninguno, que yo recuerde, yo creo que no hay ninguno más. Y además, ya digo, a mí me trae buenos recuerdos. Yo me parece que la primera vez que los vi, si no recuerdo mal, creo que fue en el Tagomago, si no me equivoco. Los he visto más veces, porque han estado en el Foguero, han estado en Sonamar, estuvieron en la sala de fiestas del Beverly, en fin, yo qué sé, lo he visto en infinidad de sitios y además, aunque digan eso, aunque los jóvenes no sé qué querrán imponer en el grupo, pero si visita uno o recuerda las canciones, son canciones extraordinarias para bailar, para grupos que te dicen cosas, que son auténtica poesía cantada. Y que a lo mejor podrían, yo que sé, hacer algún retoque que pudieran modernizar, pero yo no lo haría.
No,
esto es como si intenta, tocar los boleros de Machín o cualquier juego, o cambiar a Chavela Vargas, ¿sabes? Porque la flamenca dice, como que yo soy flamenco y la cante Merced una letra de los Jabaloyas por flamenco, que no estaría mal, cantarla por bulería, pero yo no tocaría res, como dice Machín, no tocaría nada, solamente desearle muchos éxitos y muchos años actuando como han estado. Ya digo, a mí me traen recuerdos muy bonitos de una época además muy bonita en Mallorca. Yo me acuerdo que yo trabajaba entonces en el Taurus, en el Arenal, iba casi cada noche al Bacomo, porque allí actuaba Zeta los 66 con Lorenzo Santamaría. Sí. Y entonces, bueno, pues me recuerdo de aquella época del Arenal y la época de...
Me parece que fue en el concierto que has dicho antes del Truy, que estuvo Lorenzo Santamaría y
claro,
nosotros.
Claro, también estuvo.
¿Y qué recuerdas, Serafín, de aquellas actuaciones en pues lo que era el momento más especial, entiendo, los inicios cuando empezaban y con los éxitos que fueron acumulando aquí en Mallorca?
Bueno, nosotros actuábamos los veranos en Mallorca, en Palma, o haciendo verbenas, y los inviernos íbamos fuera, íbamos sobre todo a Alemania, Austria, por ahí. Y entonces era el inicio del turismo. Y era una sensación maravillosa porque la gente empezaba a tener más dinero, la gente empezaba a salir más a gusto por las noches. Estábamos en el Chico, los mallorquines venían a una escalera que había detrás, porque así nos oían y no pagaban. Y después que empezaron a venir pagando, porque cada vez tuvieron más dinero y fue una sensación muy hermosa que tuvimos en aquella época, una sensación maravillosa.
Con Miguel Soler recordamos hace unos días el Tornero a Mallorca, música especial para nosotros, música del recuerdo y que sonaba así. Los idiomas nunca fueron una barrera, ¿no, Serafín?
¿Perdona?
Los idiomas nunca fueron una barrera, pudieron cantar...
Nosotros como viajamos tanto, y cuando nos instalábamos en un país, pues cantábamos canciones del país. En Alemania cantábamos en alemán, en Francia en francés, bueno, no todo el repertorio, algunas canciones. Incluso, por ejemplo, cuando estuvimos en Teherán, probamos a cantar una canción en persa, que no era fácil. En fin, siempre nos adaptamos mucho al país donde estábamos. Porque yo creo que es una de las cosas que tienes que hacer para entender el país, tienes que hablar el idioma. Claro, nunca llegamos a hablar persa porque es un idioma muy complicado, pero sí a contar las cifras, a dar buenos días, buenas noches, tal y cual, y la gente te recibe con los brazos abiertos cuando hablas su idioma. Es lo que intentamos hacer siempre cuando viajamos.
¿Cuál es el lugar más extraño que recuerda en el que han actuado o del que tenga un recuerdo diferente?
Bueno, nosotros en Alemania actuamos en muchas ciudades. Estamos en Nuremberg, en Wiesbaden, en Frankfurt, en Kiel. Cuando estábamos en Kiel, estábamos en una sala que se llamaba El Grise. Y había teléfonos en las mesas. Entonces te invitaban a bailar a una chica que estaba en una mesa llamándola por teléfono. Y ahí es donde estaban los Beatles en Hamburgo, que Luis fue a verlos, yo no tuve esa curiosidad, y nos contó que, bueno, la experiencia de ver a los Beatles fue muy interesante para él.
Serafín, eso fue... Ah, perdón. No, perdón, sigue, que habías terminado, perdón.
No, que cuando le preguntamos la impresión a Luis, él no estaba muy entusiasmado. Yo le dije... Y después de unos meses, cuando empezaron a vender miles y miles de discos, le dije, tus pronósticos no son muy válidos. Eres mejor músico que pronosticador.
Lo decía, me ha hecho gracia eso de los teléfonos, porque digo, ahora estaba diciendo, joder, esto de las redes sociales, y resulta que ya casi la inventante, y vosotros ya ligando por teléfono, llega la... Eso es cojonudo, ¿eh? Eso lo toca a la gente que es tímida, ya nada, estamos ahora criticando la WhatsApp. Oye, a mí me hubiera gustado estar en una discoteca que a veces era un poco tímido, tener allí un teléfono, ver a una rubia, llamarla a una morena y decir, oye, ¿quieres bailar conmigo? Te imponía menos que a lo mejor decirlo en persona. Está eso, viene buena anécdota esa.
No, tú hablabas de las rubias y recordabas a Miguel Vidal, pero él hablaba mucho de las suecas y las suecas.
Exacto,
como
por
concepto
eso, por eso.
Y de los picadores.
Exacto.
Y tal.
Con la música
Miguel
de los
Vidal se reconocía como tal. Tenían éxito, ¿no? Con las mujeres. Serafín, lo puedes reconocer,
bueno,
ahora, ¿no?
La verdad, cuando te pones encima de un escenario y eres joven, y entonces no te puedes quejar, porque a lo mejor ligas más que uno que no está encima del escenario.
Sí, que es chiquitillo y feo como yo.
No, todavía liga, Serafín todavía liga, ¿eh?
Todavía
liga, que no sé.
Digo la liga de los cafetines, eso es lo que digo.
¿Y en casa eso cómo se llevaba? Porque Luis, en su casa, pues claro, sí. el que liga pues puede estar muy contento. Sí. La mujer, la madre, en este caso, no sé cómo lo llevaba y cuando se iban de gira.
Hombre,
y estas cosas.
Mi padre ya se casó, ya tenía 40 años por lo menos cuando se casó. Y
ya había recorrido...
Ya habría ligado mucho, yo me imagino. No sé, pero ya habría ligado mucho. Eso Serafín te lo puede decir mejor, pero yo supongo que habría ligado mucho. Pero bueno, yo de casado pues no recuerdo, o sea, no sé.
Vamos a levantar ahora temas que puedan ser polémicos. Pero vamos a recordar aquella época, hablaban de los Beatles, otro grupo que está vinculado y que nos trae recuerdos también.
También cantaban canciones de los Beatles, ¿no?
Los Beach Boys.
Sí, bueno. También de los Beach Boys.
California, you see them wearing their baggies, Warachi sandals too.
Para ustedes este sonido, estos grupos, nos hablaba antes de los Beatles, hablamos ahora de los Beach Boys. Serafín, ¿qué representaban?
Bueno, en aquel tiempo los Beach Boys y esos grupos tenían una ventaja sobre nosotros inmensa, y es que trabajaban ya con una tecnología muy avanzada. Tenían muchas pistas para grabar. Entonces grababan instrumentos incluso que no habían llegado aquí, instrumentos electrónicos. Ahora lo tenemos todo aquí, ¿no? No tenemos nada que envidiar. Pero en aquel tiempo ellos estaban antes que nosotros. Entonces ellos hicieron Good Vibrations, ¿no?, a lo mejor con 10 o 15 pistas, y nosotros lo hicimos con dos. O sea, la diferencia era abismal.
Pues ahí está la tecnología y las diferencias, los recuerdos, Lorenzo, de tus grupos, de tus favoritos, de los españoles, de los extranjeros. Tú, aparte de los Jabaloyas, ¿qué música recuerdas de aquellos años?
Pues los Brincos, los Bravos, los Pequeniques, los AZ-66, los Beta, yo qué sé, no recuerdo los Rolling Stones, yo qué sé, te podría decir un montón. Luego ya posteriormente los Bee Gees, yo qué sé, estábamos en las discotecas de la Arena, eran extraordinarias en aquella época, el Spiderman, el Rodeo, yo qué sé, el Concordia, pues había un montón de música buena para bailar y música muy de una época muy buena, de buenos músicos, grandes músicos que había muy buenos conjuntos, tanto españoles como extranjeros.
Eso iba a decir, era la efervescencia de aquellos grupos,
pues,
¿no?
Sí, la verdad que era extraordinario la cantidad de música de buena calidad que había.
También ahora a los Brincos, había música más romántica, música de baile.
De todo, había música de todo. Luego ya empezó un poquitín más tarde toda la fiebre que fue casi un poco revolucionario de lo de las películas como lo de Travolta, y creo que ya empezamos a ver esas películas y todo ese tipo de música más, que diría ya más revolucionaria, por decirlo así. Siempre me ha gustado más la música más melódica, tipo de los conjuntos que he dicho ahora, que los que vinieron ya pegando más fuerte, de rock duro y todo eso, que me, no es que no me digo que no me gustara, sino me acostaba más bailarlo. Yo prefiero bailar agarrado que bailar suelto, porque me caigo. Que si bailo suelto parece que me caigo, y bailando agarrado siempre tienes donde siempre tienes
donde agarrar, ¿no?
Y de suelto das una girometa de esa que tiene mi pueblo, das una girometa y agarrado tienes eso, pues no, donde agarrarte nunca, mejor dicho, hay que bailar agarrado.
Está claro. Los inicios, es que hablamos de los Jabaloyas, son reconocidos como probablemente el grupo más antiguo, uno de los primeros.
Pues sí, se fundó, o sea, me parece casi cuando yo nací, en el
1952, puede
cuando
ser.
Cuando yo nací.
O antes, yo creo.
Cuando yo nací, en el año 52, o sea, sí. Imagínate.
Alrededor del 50, por ahí, yo creo que se debió formar. Eso.
Serafín, ¿recuerda cómo empezó todo?
Sí, bueno, ellos empezaron, era un grupo valenciano. Luis formó el grupo en Valencia sobre el año 50.
Y luego se vinieron para acá.
En el año 51 ya vinieron a pasar el verano aquí, contratados por una sala de fiestas, y en el 52 nos fuimos ya al extranjero, nos fuimos ya a Argel, continuamos con Marruecos, Francia, Suiza, en fin, toda Europa prácticamente, y después ya nos fuimos por ahí, por América y por Teherán, en fin, estos países.
Uh-huh. Usted entró, si es correcta la información que tengo aquí, en parte porque alguno de los componentes de la banda tenían que viajar al extranjero, que tenían ofertas para ofrecer conciertos.
Y no tenían pasaporte,
estaban en la
edad
del servicio militar, tenían que hacer la mili, y entonces
claro,
pues
no tenían pasaporte.
Pues dijo Luis, José Luis Jabaloyas dijo, oiga, necesitaremos a otros, ¿no? Y así entró usted con Rafa Torres, el que anteriormente mencionábamos.
No, Rafael Torres ya estaba.
Ya estaba
Rafael
él.
Torres era valenciano. Sí, él empezó con Luis en Valencia.
Ajá.
Y yo entré con ellos, o sea, vino a Mallorca, los contrató un argelino para ir al mejor hotel de Argel, el hotel Aletí. Y entonces, como has dicho, había gente que no había hecho servicio militar y necesitaban otra gente que lo hubiera hecho. Yo lo había hecho ya. Había hecho 4 años de educando en la banda, y a los 20 años pues entré con ellos.
Habrá jóvenes que dirán que cosas más extrañas cuentan, ¿no? El servicio militar y cosas de estas.
No saben de lo que se libran.
Sí. Bueno, y en este caso, pues cuando se incorpora usted, Luis, ¿y cuánto tiempo lleva ya con el conjunto y cómo lo viven ahora?
Bueno, yo me incorporé, pues, yo creo que por el año 90 y algo, 90. Ellos se separaron, hubo una época que se separaron. Serafín se dedicó más a la Orquesta Sinfónica, al conservatorio, estaba dando clases allí, tocando la Orquesta Sinfónica. Fue la época que hicieron los pianos bares, que había muchos pianos bares. Mi padre trabajaba también en un piano bar. Y una época que se separaron. Y a cabo del tiempo pasaron los años. A mi padre le dio otra vez el... Vamos a formar otra vez. Entró Tony Felani, estaba mi mujer, yo también, Rafael Torres también, y luego ya entró Serafín y entró Tony Cobas también. Así lo volvió a formar el grupo, digamos.
Muchos jóvenes descubrían muchas cosas con esa música y veo a Lorenzo emocionado.
Sí, porque lo que he dicho otras veces que hace programas de estos que o de estas características o aquí o incluso cuando estás con la familia o con los amigos, es como parece cosas que si no te la dicen pasan desapercibidas y cuando abres una ventana de estas o es como si un armario y empiezas a sacar ahí cosas, ya te sabes. A mí me ha transportado, ya lo digo, 50 y tantos años para atrás, y digo, bueno, pues sí. Todavía sigo teniendo buena cabeza y buenos recuerdos porque se me ha abierto ahí un abanico de recuerdos y de cosas agradables, por decir allí, y extraordinarias, de mis primeros años en Mallorca, mis primeras amistades en Mallorca, mis primeros amigos, en fin, yo qué sé, se me han abierto ahí una cantidad de cosas extraordinarias. Además, ya digo, yo me recuerdo ahora de lo último esto, he pasado 50 y pico años después, de lo emocionado que se puso haciendo el anuncio de que la gente fuera, que había que apoyar, cuando hizo Miguel Vidal lo del, sí, del recital de el 2000,
de hace
dos años, y que fue el cuando habló de su faceta también, esa un poco ligón y todo aquello, estuvo
esta es la segunda parte
de aquello, y también sirva como homenaje, como he dicho antes, para no solamente para los favoritos, ya que se lo merecen, sino para que siempre tenemos el recuerdo para Miguel Vidal.
Para Miguel Vidal, pero vamos a quedarnos con la parte alegre, con los
sí,
con los mágicos supuesto. Colores.
Sí.
Es que es lo que tiene la música, ¿no? Que nos puede transportar, y supongo que le pasa a Luis que él, pues cuando empezaron, no es lo, evidentemente, pues, era un chaval y no lo vivía igual, ¿no? Pero ahora supongo que es consciente de lo que consigue con sus conciertos, con sus actuaciones.
Sí, cualquier tipo de música que te haya gustado en la vida, que te haya, te transporta la escuchas y dices, y te acuerdas y parece que estás en ese momento.
Exacto.
que la escuchabas hace, no sé, el tiempo que sea, hagan 50 años, sí, 60 años,
sí, los años
que sea. Y es bonito, te vienen recuerdos a la cabeza, te vienen sentimientos,
Me imagino que sería interesante, me imagino que ahora cuando hacéis conciertos, ante lo que estáis haciendo ahora y cuando se vuelva a reanudar todo esto,
sí,
también sigue habiendo, hay, me imagino, también bastante gente joven, ¿no? Que es lo que me interesa saber o no.
Hay de todo. Hombre, siempre hay más gente mayor de la época.
Pero no es que yo lo digo porque esto, vamos, a la hora de enseñar o de educar en música y esto, no se debía de perder según qué tipo de música, y este es uno de los que, bajo mi punto de vista, a la hora de...
Mira, hemos
de
ido varias veces a Miami a hacer conciertos, y han venido, estábamos cenando, a lo mejor en un sitio después del concierto, y ha venido una chavala de 20 años a hacerse una foto con nosotros, que mi abuela me ponía las canciones de ustedes, que... Y tenía 20 años.
Por eso preguntaba.
Pues precisamente de Miami, ahí al lado. Sí. Cuba también.
Cuando salí de Cuba.
Lorenzo y se nos arranca cantando.
Podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Serafín, que le está saliendo aquí un competidor, ¿eh? Que Lorenzo Bravo, el histórico sindicalista, no, una, que se arranca.
Un admirador de ellos y mira, ha sido una mañana muy bonita. Mira, está muy emocionado y todo.
Esta canción se ponen a llorar la gente.
Yo me emociono cuando
la escuchan. Claro. Llorando la gente.
Yo me emociono con cualquiera de las canciones vuestras de esa aquella época. Me acuerdo yo de un amigo mío que pretendía a una chica y la enamoró, cantaba más o menos bien y la enamoró cantándole Margarita, ¿no? No la llamo Margarita, sí, creo. Sí, sí. Pues cantándole Margarita y no sé si estarán, porque hace ya les perdí el rastro, no sé qué habrá pasado de sus vidas, porque ya no sé de qué habrá pasado, estaban aquí y se fueron. Pero sí, sé que el tío le decía, vaya tío pesado, digo, hombre, digo, bueno, bien que te canta la canción, digo, no le va a decir.
Las veces que nos han venido en conciertos a decirnos, mira, yo con una canción, claro, de ustedes, exacto, yo me casé con mi mujer, claro, la tengo todavía ahí.
Es música ideal para eso. Es música ideal para eso.
Eso tiene que ser lo más grande.
Pero es que no hay ningún concierto que hagamos, ninguna actuación que hagamos, que no venga alguien.
Hombre, que son muchos años y de música que se presta a eso.
Serafín, de estas tendría seguro que muchas anécdotas, ¿no? De relaciones que empezaron con su música, que alguno le culpará a ustedes de lo que fue aquello, pero la mayoría lo recordará con cariño, ¿no?
Se lo agradecerán.
Exacto.
A los que les ha ido bien, pues el agradecimiento. Y a los que les ha ido mal, deben cagarse mucho para
ir a la madre. No, eso no es culpa vuestra, hombre. El que le haya ido mal, ¿no? Lo que hay que contar son, vosotros no habéis tenido ver, vosotros.
Bueno, algún momento habrán tenido bueno,
contribuiste a que alguien pudiera formarse una pareja. Luego, si se desmonta, ya no hay.
Ya no es culpa de los jabaloyas.
Ya, no, por supuesto que no. Hombre, sería la leche si a alguien se le ocurre hacer eso.
Pero bueno, nos quedamos con la parte amable de los bonitos recuerdos de la música de los propios Jabaloyas, los éxitos que interpretaron de otros, los recuerdos que nos traen y ese concierto con el que van a reaparecer en Palma y con el que van a retomar sus actuaciones.
¿Cuándo habéis dicho que es?
El día 9 de mayo viene también Santi Carulla como artista invitado, sí, de los Mustang.
Sí,
y hacemos el concierto con él.
Eran muy buenos también los Mustang, eso sí que desaparecieron ya, ¿no? O
sea, en el True Teatro.
Los Mustang.
El día 9 de mayo.
También 9 de mayo, nos lo apuntamos en el True Teatro, de nuevo, los Jabaloyas. Y les vamos a despedir con el Margarita que decías. El recuerdo también a estos
ojalá
amigos tuyos, Lorenzo.
A la Margarita y Pedro, que se fueron a Valencia y no sé qué habrá pasado de su vida. No he vuelto a saber nada de ellos. Trabajaban conmigo allí en el hotel Taurus y decidieron irse a Valencia, pues ya estaba, trabajaba en piso, él trabajaba en el comedor y no sé, ya hace un montón de años que no sé nada de eso. Bueno, ojalá estén bien, estén vivos.
Lorenzo, te esperamos el lunes que viene, muchísimas gracias.
Aquí estaré, como siempre, Dios mediante, como decían los viejos de mi pueblo. Ahora que estamos hablando así un poco nostálgico, los viejos de mi pueblo, aunque fueran medio ateos, siempre decían hasta mañana, decían Dios mediante.
Pues muchísimas gracias, Serafín Nebot, por habernos acompañado también por este tiempo de radio compartido. Que vaya muy bien y tenemos apuntado ya en la agenda el 9 de mayo el próximo concierto, pues, en el True Teatro. Un abrazo fuerte.
A las seis y media,
perfecto. Así luego dará tiempo a tomarse algo en un bar, en una terraza.
Si nos dejan
de momento.
La pandemia, pero sí que me gustaría. Haré lo posible por ir a verlos para recordarlo.
Ahí en el Twitter. Y Luis Jabaloyas, muchísimas gracias también.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Gracias.